protagonista, sin duda, es la vivienda. Un derecho fundamental y, sin embargo, un sueño inalcanzable para muchos. ¿Cuánto esfuerzo económico supone hoy en día acceder a una vivienda? Pero no solamente aquí en Málaga, en España. ¿Quiénes son los más afectados por la crisis habitacional? Pues un estudio del Instituto de Economía y Empresa para la Sociedad, de Economía y Empresa para la Sociedad, esto depende de la Universidad de Málaga, ese estudio ha analizado en profundidad la capacidad que tienen los hogares para comprar o para alquilar una vivienda sin caer en un sobreendeudamiento. Este informe no solo pone datos sobre la mesa de la situación actual, sino que también plantea estrategias para hacer frente a que la vivienda sea más accesible. Quiero saludar al profesor Julio Diegue de la Facultad de Económicas, precisamente. Julio, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Profesor, este estudio analiza la capacidad real que tienen los españoles para acceder a una vivienda sin que suponga un sobreesfuerzo económico. En primer lugar, entender qué se considera un sobreesfuerzo económico.
Pues un sobreesfuerzo económico es dedicar más del 40% de tu renta a la vivienda, bien en régimen de alquiler o bien para pagar una cuota de un préstamo.
Más del 40%.
Exactamente. Aquellas personas que se ven obligadas a pagar más de ese 40% de su renta estarían haciendo un sobreesfuerzo que va más allá de sus posibilidades. Nosotros lo que hacemos es decir, oiga, ¿cuál es la renta máxima que cualquier hogar en España puede dedicar sin pasar ese sobreesfuerzo?
¿Cuáles son las conclusiones de esta investigación?
Las conclusiones principales es que efectivamente los hogares más restringidos son los hogares unipersonales, ya sean sin niños a cargo o los monoparentales con niños, así como también los hogares que son menores de 35 años o mayores de 55 años. Son fundamentalmente los hogares que tienen mayor dificultad para tener una renta disponible más alta.
Claro. Aquí en la tertulia de mujeres que tenemos todos los jueves en esta tertulia, sí, pues se habla mucho del precio de la vivienda, de acceder a una vivienda de forma asequible. Y alguna contertulia, Rosa Francia, siempre dice, ya, aparte del problema de acceder a la vivienda, es que tenemos los sueldos muy bajos.
Ese
es el problema.
Ese es el problema, nuestra capacidad de dedicar renta a la vivienda a través del alquiler o de la compra. Nosotros lo que intentamos es dar soluciones en el siguiente sentido. Aquí hay soluciones de demanda y soluciones de oferta, ¿no? Lo conocemos y está en los medios de forma continua. Hace falta más suelo, hace falta reducir los trámites burocráticos, hace falta conceder más financiación a la familia, etcétera. Pero nosotros lo que decimos es, oiga, mire, vamos a empezar la casa por los cimientos, en el sentido de vamos a saber cuánto pueden dedicar realmente las familias a gasto en vivienda. Y para ello, en lugar de dar una cifra general, lo que hacemos es separar por tipo de hogar, porque no es lo mismo un hogar unipersonal, compuesto por una sola persona, que una pareja con hijos o sin hijos, o otros tipos de hogares, ¿no?, que se configuran, porque la solución será distinta. Además de que su capacidad es distinta, su capacidad de renta, su renta máxima disponible es distinta, su necesidad es distinta. El otro día comprobamos, ¿no?, cómo en alguna oferta pública que se estaba haciendo en Málaga, el 60% de los solicitantes eran una persona, eran personas individuales, con lo cual algo está cambiando en la sociedad. De hecho, en el informe aparece cómo los hogares unipersonales, es decir, aquellos que conformados por una sola persona, han crecido un 3% en el último año. Y precisamente son los hogares que más conforman, digamos, que más importancia dentro tienen, uno de los hogares, de los tipos de hogar que más importancia tiene dentro de toda nuestra población. Es decir, que de alguna forma lo que hacemos es mapear la situación de esos hogares, también segmentando por edad, para que tanto administraciones públicas como privadas sepan qué tipo de producto tienen que ofrecer a cada uno de esos, de esa tipología de hogar.
Claro, a lo mejor si son familias uniparentales, pues un hogar más pequeño para que sea más barato.
Más pequeño, efectivamente. El otro día tuve acceso a un informe de la Asociación de Promotores y hablaba de algo similar, ¿no? Oiga, mire, ¿para qué necesitamos ciertos tipos de hogares? ¿Para qué necesitan 90 o 100 metros cuadrados? A lo mejor con 60 metros cuadrados estamos cubriendo una necesidad básica. Estamos en una situación de urgencia y necesitamos dar una respuesta de urgencia. En el informe nos centramos en el 60% de los hogares, porque diríamos que el 20% más pobre requieren de una solución pública, mientras que el 20% más rico ya tienen la solución por parte de la empresa privada. Y por eso nos centramos en ese 60% que está ahí en la mitad. Si somos capaces de dar una solución a la mayor parte de la población, seguramente incluso el precio de la vivienda para el resto va a bajar. Con lo cual trata de ajustar la solución a la renta que cada hogar puede realmente dar.
Claro. Lo que pasa es que seguro que alguien que nos esté escuchando que diga, ya, yo aunque sea yo sola o yo solo o yo sola con mi hijo, es que yo quiero, sí. No quiero vivir en una caja de zapatos. Eso es otro debate.
Claro.
Profesor, Málaga, que siempre hablamos, y sobre todo especialmente últimamente, que es como de las ciudades con mayor dificultad para acceder a la vivienda, por el auge del turismo, el alquiler vacacional. ¿Este informe que ha realizado la Universidad de Málaga refleja diferencias significativas entre distintas provincias, distintas ciudades, o esto no, es un problema generalizado?
En este caso nosotros hemos utilizado la encuesta de presupuestos familiares del INE. Entonces, una muestra representativa de España e incluso de Andalucía, pero no entra dentro de cada provincia. Este es un primer análisis exploratorio y tenemos entre nuestros proyectos a realizar en el futuro el hacer ese análisis ya más centrado en la provincia de Málaga, incluso por barrios y distritos de la provincia de Málaga. Sería bueno comparar pues, la renta máxima disponible de cada distrito en comparación con los precios que se están pidiendo en cada uno de esos distritos. Eso sería, diríamos, una tarea o un reto a realizar que podría poner más luz en este asunto. Pero diríamos que, en términos generales, lo que nos podemos encontrar en el informe es trasladable a Málaga, porque Málaga, al fin y al cabo, es bastante representativo de lo que está ocurriendo en las grandes ciudades españolas.
Bueno, pues a seguir investigando con datos y con intentar poner sobre la mesa soluciones para este problema que no solamente tiene la ciudad de Málaga. Profesor Julio Diéguez, profesor titular de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Muchísimas gracias por atendernos.
Pues muchas gracias, Mónica. Todo un placer.
Gracias. 1:22 PM.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
FSAENF, empresa líder en materiales de construcción, grúas, cubas para el desescombro, ferretería. En FSAENF encontrarás todo lo que necesitas para tu reforma. Disponemos de servicio rápido para que no pierdas tiempo. FSAENF, tu mejor aliado cerca del centro de Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo. No puedo más, no puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más. Yo quiero más. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. Ah, ah,
me dijiste. Estás escuchando COPE más Málaga y lo haces en el 97.1 de FM. 882 de onda media. Nos puedes seguir a través de la aplicación de la cadena COPE, que te insisto, descárgatela en tu móvil, que es gratuita, y vas a escuchar ahí pues todo, los monólogos de Herrera, el programa de Expósito, en fin, ahí lo vas a escuchar todo, y tienes historias y noticias, pero es que además te vas a una pestañita que te pone emisora favorita, y tú ahí ¿qué tienes que poner? Tienes que poner COPE más Málaga, porque vas a escuchar a Herrera, La Tarde, a Jorge Bustos, a Expósito, la Linterna, lo vas a escuchar todo. Pero cuando llega una determinada hora, ¿para qué quieres saber tú lo que está pasando en Cuenca? Si es que no te interesa, te interesa lo que pasa en Málaga, y por eso si pones COPE más Málaga, ahí aparecemos pues el equipo de esta emisora, el deporte con Emilio Guerrero, con Javier Bautista, la tarde con Pedro González, de Enrique Ortiz por las mañanas también, los viernes, en fin, Carmen Cerván, Andrés García y yo, Mónica García, que te habla encantada. Y ahora, de lo que estoy encantada de hablarte es de tu cuidado. Vamos a meternos en nuestra farmacia de referencia. Allí encuentro hoy a Diego Morillas. Diego, muy buenas tardes.
Hola, Mónica, muy buenas.
Diego, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que son los suplementos, que hay quien toma, por determinadas circunstancias, pues colágeno o hierro o omega 3, pero, ojo, ¿realmente los estamos absorbiendo bien? Porque si no los tomamos de la manera adecuada, pues a lo mejor no nos están sirviendo para nada. Diego Morillas, le aclaro a los oyentes, por si se acaban de incorporar, porque ganamos oyentes todos los días, como nos gusta. Bueno, pues si se acaban de sumar, Diego Morillas es nutricionista de la farmacia Eloisa Molina y es experto en salud. Diego, lo primero, ¿es cierto que tomar un suplemento no significa que lo vayamos a absorber bien?
Eso es. Es que muchas veces pensamos que con solamente tomar ese suplemento, ¿no?, pues ya no se está haciendo efecto, pero el cuerpo no funciona así. Si no lo combinamos bien o no lo tomamos en el momento adecuado, podemos estar perdiendo gran parte de esos beneficios.
Vamos a poner ejemplos claros. Por ejemplo, colágeno. Quien tenga la costumbre de tomar colágeno, ¿a qué hora lo tiene que tomar? ¿Cómo lo tiene que tomar?
Vale, pues el colágeno es un suplemento muy bueno, tanto el colágeno marino para la piel como el colágeno tipo 2, que es para las articulaciones. Pero para que se absorba bien necesita proteína y vitamina C. Es muy importante también que este colágeno esté alejado del café. ¿Por qué? Porque el café caliente puede degradarlo y reducir su efecto. Entonces, para aprovechar estos beneficios del colágeno, ¿cómo lo hago? Lo ideal es combinarlo con alimentos ricos en proteína y vitamina C. Por ejemplo, si me lo tomo por la mañana, hacerlo pues con un batido de proteína, con fresas, con kiwi, con almendras, que también es muy bueno, y así aprovechamos todos los ingredientes de ese colágeno.
Claro, pero no con el café. Eso está bien saberlo. Más cosas, por ejemplo, hierro. Quien esté tomando suplemento de hierro, ¿con qué tiene que tener cuidado? ¿Qué tiene que tener en claro?
Vale, si me sale típico, ¿no?, que salgo del médico y me sale el hierro bajo. Aquí tengo dos opciones, ¿vale? Suplementarme con hierro o aumentar el consumo de estos alimentos ricos en hierro. Si decides hacerlo mediante la alimentación, es importante saber que existen dos tipos. Está el hierro animal, que es presente en carnes rojas, que este sí que se absorbe en su totalidad, y el hierro vegetal, que es el hierro que proviene de la espinaca, de la lenteja y demás. Entonces, ¿qué hago? Si me tomo la lenteja para que se absorba mejor, lo que puedo hacer es acompañarlo de un poquito de vitamina C, como puede ser un chorrito de limón, y a esa lenteja añadirle aminoácidos esenciales como el arroz y el huevo, para que tenga una absorción completa, ¿vale? Y si lo hago mediante la alimentación, es importante tomarlo con agua y junto a vitamina C, ¿vale? Como hemos dicho antes, hierro, kiwi o una suplementación como tal. Pero es importante también alejarlo de la leche, ¿vale? Porque el calcio también interfiere en esta absorción.
Vale, hay que apuntárselo.
Evitar tomarlo con leche, café o té, ¿vale? Para que no intervenga en la absorción.
Leche, café o té alejado de hierro, si estamos tomando, por ejemplo, un suplemento. Vale, más cosas. Eso. Vitamina D, que esto se ha puesto muy de moda, porque como todo el mundo se supone que tiene la vitamina B muy baja, pues ahora muchas veces nos piden que nos tomemos algo, que nos suplementemos. Vitamina D, ¿qué tenemos que tener en claro?
Vale, la vitamina D, que es lo que tú dices, que se pone muy de moda porque es fundamental para los huesos, sistema inmune. Pero ¿qué pasa? Que si no tenemos la suficiente cantidad de magnesio en el cuerpo, esta vitamina D no es biodisponible. Es decir, sí que está en el organismo, pero nuestro cuerpo no la puede utilizar. Necesita del magnesio. ¿Por qué? Porque el magnesio es como la llave que enciende esta vitamina D. Entonces, sin magnesio, ahí estoy tirando el dinero, ¿vale? Y luego, es muy importante saber que la vitamina D es una vitamina liposoluble, es decir, necesita la grasa para absorberse bien. Entonces, el otro día vino una chica que me decía que se tomaba la vitamina D recién levantada con agua. Entonces, ahí tu cuerpo no la absorbe. Tienes que tomarla, si la haces en ayunas, con grasa, ¿vale? Con aguacate, con huevo o con nueces, para que tu cuerpo pueda absorberla correctamente.
Bueno, curioso, esto de la vitamina D, ojo. Y terminamos, Diego, si te parece, con el omega 3, que es otro clásico de los suplementos. ¿Qué tenemos que saber si estamos tomando omega 3 en un suplemento?
Vale, el omega 3 también es un suplemento muy bueno porque ayuda a reducir la inflamación, que es algo clave en las articulaciones, corazón y cerebro. Entonces, ¿cuál es el problema de este omega 3? Que se oxida muy rápido, ¿vale? Entonces, cuando el omega 3 se oxida, pues pierde su beneficio y puede generar radicales libres. Para evitar esto, es importante acompañarlo de vitamina E, que protege este omega 3 y mejora su estabilidad. El omega 3, al igual que la vitamina D, es liposoluble, ¿vale? Se absorbe mejor también con grasa. Entonces, lo dicho, hay que acompañar este omega con aguacate, con frutos secos, con algo de aceite de oliva. Y a la pregunta de si se puede tomar un omega 3 en ayuna, porque muchas veces vamos con prisa, nos levantamos y nos queremos tomar esos suplementos e irnos a trabajar, pues el omega 3, al igual que la vitamina D, también podemos tomárnoslo en ayunas recién levantados, pero acompañándolo siempre con un poquito de grasa, ¿vale? Es decir, no me puedo tomar un vaso de agua, el omega 3 y la vitamina D, y me voy a trabajar, porque entonces ahí estoy tirando el dinero. Entonces, ya que me he gastado ese dinero y son suplementos muy buenos, vamos a aprovecharlo, vamos a tomarlo con un puñetito de nueces, con un yogur griego, para que nuestro cuerpo pueda absorberlo bien.
Bueno, pues claves muy interesantes. Ya sabes que cuando terminemos el programa subimos el audio a nuestra página web cope.es/Málaga por si quieres tomar algún detalle de las cosas que nos ha dicho Diego Morillas. Y si no, te animo a que vayas a buscarlo a la farmacia Eloisa Molina, que está en calle Fray Luis de León número 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Están abiertos todos los días del año de 8:30 a 10:00 p.m, disponibles en su página web las 24 horas, dermalike.es. Diego Morillas, muchísimas gracias, que tenga buena semana.
Gracias, Mónica, igualmente.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Málaga comenzaba el pasado otoño su séptimo año de sequía, pero a esta sequía le estamos diciendo adiós, porque está lloviendo más de lo normal en casi toda la provincia. Te voy a dar algunos datos consultados por esta emisora, por COPE Málaga. Llevamos 5 meses de año hidrológico, que siempre te explicamos que el año hidrológico arranca siempre el 1 de octubre. En esos 5 meses... En la provincia en general ha llovido en torno a un 25% más de lo normal. De lo normal es con lo que está contento ya el hombre del tiempo. Hay zonas donde está lloviendo menos, por ejemplo en algunos puntos de la comarca de Antequera, y otras zonas donde en estos 5 meses está lloviendo incluso bastante por encima de la media. Es el caso, imaginarás, del Valle del Guadalhorce, que es la comarca malagueña donde más está lloviendo en lo que llevamos de año hidrológico. ¿Qué significa estas cifras traducido en litros de lluvia? Por ejemplo, en el aeropuerto, que es donde está la estación meteorológica, que sirve como referencia para las estadísticas, allí, en los primeros 5 meses de este año hidrológico, lo normal, en un buen año de lluvias, es que se acumulen 350 litros de lluvia por metro cuadrado, que se recoja esa cantidad, 350 litros de lluvia en el aeropuerto. ¿Por cuánto vamos? Pues vamos ya por 366 litros de lluvia, es decir, un 5% más de lo que llueve en un año normal. Y con todos estos datos, el hombre del tiempo de este programa, el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco, ha hecho esta lectura.
En general, estamos por encima de los valores normales. Esto sí que está rompiendo un poco el ciclo de sequía, y no solo eso, sino que parece que esta semana también se pueden incrementar pues la cantidad de precipitación recogida, puesto que parece que va a seguir lloviendo, no solo en estos próximos días debido a la dana, sino también de cara al fin de semana, una nueva borrasca atlántica, y puede tener continuidad también durante la próxima semana. O sea que estamos hablando de unas buenas perspectivas en cuanto a precipitación.
En cuanto a precipitaciones, buenas perspectivas, aunque todavía no nos saben decir si en general la primavera que está por llegar va a ser lluviosa aquí en Málaga. Los meteorólogos lo que sí saben es que va a ser más calurosa, pero de lluvia todavía no pueden adelantar nada. En todo caso, Málaga va diciendo adiós a la sequía gracias a la lluvia como la de ayer. ¿Cuánto ha caído? Pues el punto de la provincia donde más agua se ha registrado ha sido Ardales, con 161 litros por metro cuadrado en 24 horas. En Pujerra cayeron 108 litros y se registraron 72, por ejemplo, en el embalse del Guadalteba y también en el embalse del Conde del Guadalhorce. Mucha cantidad de agua, pero afortunadamente sin incidencias importantes. Hubo problemas en carreteras del interior, que ya están solucionados, y por ejemplo, en Álora, el ayuntamiento tuvo que cortar el agua por la lluvia y el arrastre de lodo para evitar que ese barro acabara en las casas al abrir el grifo en ese municipio. Francisco Martínez es el alcalde de Álora.
La presa Tajo de la Encantada, que está situada en la barriada del Chorro, pues ha empezado a desembalsar agua y está desembalsando del fondo. ¿Qué quiere decir? Que en el fondo es donde está acumulado el barro. Y nosotros, al tener las aguas tan superficiales, pues ese barro nos lo mete en nuestras captaciones.
La lluvia de las últimas horas ha caído bien, porque a diferencia de lo que ha pasado en otras danas, en este caso sí ha llovido sobre los embalses y tenemos ahí pues algo acumulado más las escorrentías que irán llegando aguas en estos próximos días. Como consecuencia, pues mira, te voy a dar un dato que te va a gustar. En solo una jornada, en solo un día, los pantanos de Málaga han ganado el agua que consume toda la provincia en dos meses. 19 hectómetros cúbicos más. Hasta los 196 hectómetros tenemos ahora mismo almacenados. Así que, sin duda, una buena noticia. A esta hora, 1:36 PM.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo.
Eloisa Molina, Beauty Experience, tu centro de estética avanzada avalado por Dermocosmética Farmacéutica. Te ofrecemos tratamientos faciales, micropigmentación, microblading, embellecimiento de la mirada, maquillaje, manicuras y pedicuras para realzar tu belleza natural. Pide cita al teléfono 680-49-5862 y ven a visitarnos a Farmacia Eloisa Molina, en calle Fray Luis de León 14.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
¿Mudanza, reparto o trabajo? En Timbeco tenemos la furgoneta ideal. Flota moderna, alquiler desde 4 horas y atención de 7 a 19 horas. Te esperamos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Me preguntaron que cuál era mi cerveza favorita. Y yo contesté. Cervezado por su boquita.
Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre, pero ¿qué pasa cuando el ser humano no ha sido su mejor amigo? Abandonados, maltratados, asustados. Muchos de estos animales llegan así a la Sociedad Protectora de Animales de Málaga, con historias difíciles a sus espaldas, pero también con una segunda oportunidad por delante. Hoy nos acompaña Adrián Navarro, que trabaja precisamente para ayudar a estos perros a recuperar la confianza, a superar sus miedos y a encontrar un hogar donde empezar de nuevo. ¿Cómo se rehabilita un perro con traumas? Quiero saludar a Adrián Navarro, ya sabes, él es fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Adrián, hoy nos hablas desde la Protectora de Málaga, la Protectora de Animales de Málaga, donde semanalmente acudes a trabajar con los perros más difíciles, más complicados. Hoy, por ejemplo, ¿con cuál de ellos estás trabajando? ¿Cuál es su historia?
Pues bueno, hoy he estado trabajando a lo largo de la mañana con muchos perros, haciendo reubicaciones y demás, pero sobre todo nos hemos centrado en Rocky, que es un perrete del módulo B, que que es de los que más tiempo lleva la protectora, es bastante grandote, y a día de hoy ya con los voluntarios que trabajan con él y conmigo va genial, pero en su día pues daba besitos de amor, que decimos de alguna manera. Y es un perro pues que llegó aquí por capricho de una familia, lo adoptaron cuando era cachorrito. Es un perro que pesa cerca de 60 kilos y cuando el perro tenía 10 meses y lo traen para castrarlo, pues no lo habían sacado nunca de la finca en la que estaba y demás, y el perro pues era un potro desbocado. Y a raíz de ahí pues la familia decidió devolverlo a la protectora porque no podían con él. Y bueno, un perro que había estado toda su vida encerrado en una finca porque no lo habían socializado, ahora de repente se encuentra a la protectora con mucha gente diferente toqueteándole, intentando llamar su atención. ¿Y qué es lo que pasa? Que por un mal manejo pues acaba presentando esos problemas, acaba mordiendo a varios voluntarios y entra en los requisitos de manejo especial. Es decir, los perros que trabajamos nosotros, que de cada uno de los módulos, pues hay algunos que tienen ese manejo especial, que implica que los voluntarios implicados pues sean o veteranos o autorizados o gente que se forma específicamente en ese perro, y son perros que trabajamos nosotros y que no pueden trabajar todos los voluntarios hasta que pasan pues ese filtro en el que ya pues rehabilitamos parte de sus problemas para que primero pueda tratar con él cualquier voluntario y después pues pueda encontrar una familia, y ese es Rocky.
Claro, Rocky, eso de está en el módulo B, uf, suena muy, muy, muy de película. O sea, Rocky, el objetivo es que salga del módulo B, que ahí están los más complicados. Rocky, ¿qué raza es, Adrián? Con 60 kilos pues, de perro, ¿de qué estamos hablando?
Pues sinceramente, sería engañaros. Es un mestizo, curiosamente su hermana de la misma camada pesa 30 kilos menos, es la mitad. Entonces, pues no sé exactamente el cruce que puede tener, pero es grandote, es rubito y es muy guapo. No es el típico mastín, que no digo que no sean guapos, pero que no es el típico perro gordote, así, anchote, sino es fibroso. El tío lo ves que es bastante bonito.
Adrián, el objetivo de Rocky, pues con esos ese problema de comportamiento que tiene, ¿cómo lo tratáis para que en principio puedan ser los voluntarios los que ahí en la Sociedad Protectora de Animales en el día a día puedan alimentarlo, sacarlo, para dar su paseo ahí que dan en la Sociedad Protectora de Animales? Ese es el objetivo, pero el final entiendo que es que Rocky encuentre una familia, ¿no? ¿Es posible rehabilitar a un perro que tiene tantos problemas o tantos traumas y que encuentre una familia?
Sí, a ver, en la mayor parte de los casos sí. El problema que nos encontramos en las protectoras, en esta y en cualquiera, es que al final, pues yo que soy el profesional, vengo y trabajo uno o dos días a la semana, y desde el día que vengo yo hasta que vuelvo a venir, pues a lo mejor han pasado 5 o 6 voluntarios diferentes. Entonces, al final nos cuesta un poquito más de trabajo rehabilitar ciertos perros, porque no es lo mismo que tenerlos en casa y que sea la misma persona la que trate con ellos siempre y pueda llevar un seguimiento exacto de lo que se hace. Entonces, lo que hacemos con los casos que son muy complicados y que se nos escapan del control de poder hacerlo así, pues son los que yo me llevo a casa, los rehabilitamos en casa y ya desde mi casa les buscamos familia. Pero en general todos tienen una segunda oportunidad, algunos tienen unos requisitos especiales, pero en general todos se pueden acabar rehabilitando o por lo menos mejorando sus condiciones de vida para que puedan acabar encontrando una familia.
Y siempre importante el hecho de dejarse aconsejar si vas a la protectora a coger un animal, porque entiendo que se selecciona el perro adecuado para cada familia, ¿no?
Sí, en general se intenta seleccionar el perro adecuado para cada familia. Es verdad que al ser una protectora, pues tristemente no tenemos como un programa de selección de familias, que sería lo adecuado, de decir, vale, pues para este perro solo encaja en este tipo de familia. Es más, pues que el perro está en redes sociales y la gente lo ve o no lo ve y se interesa, manda un cuestionario y si encaja, pues cuadra. ¿Qué es lo que puede pasar a veces? Que la familia que venga buscando un perro que ha visto en redes sociales y que nosotros al verlos en persona, al conocerlos, al intentar presentarlo con el perro que tiene la familia o etcétera, vemos que no es viable, entonces se le recomienda adoptar otro perrito. O la semana pasada vino una voluntaria que tenía un cruce de boxer sin castrar, un macho que podía con ella, que no era capaz de moverlo, y quería adoptar otro perro del módulo B, que era igual de grande, igual de ansioso, y un macho. Y su perro macho pues no se relaciona bien con otros machos. Entonces, pues lo que le dijimos fue que antes,
¿no?,
de adoptar, Claro, que antes de adoptar primero tendría que ayudar a su perro y que cuando su perro esté más estable entonces podrá plantearse adoptar y que en ese caso tendrá que ser una hembra, no un macho. Entonces esa persona pues tenía una idea y al final pues aquí se la hemos cambiado por recomendación para evitar no solo que el perro que salga adoptado acabe viniendo de vuelta, sino que esa persona que quiera adoptar con todo su cariño pues no se encuentre de repente en su casa con un problema que a priori pues no sabe que va a tener porque lo hace con su buena intención, como la mayor parte de las personas que quieren adoptar un perrito.
Claro, la buena intención, pero si después no te cuadra en casa o te termina mordiendo porque es un problema, el perro no lo sabemos llevar, no estamos preparados, pues al final, ¿dónde termina el perro? De nuevo en la protectora, ¿no? Y todavía se agrava el problema más, en fin, y es muy triste. Pues Adrián, te sigo dejando trabajar con los perros de la Sociedad Protectora de Animales de Málaga, con ese Rocky de 60 kilos que está en el módulo B, a ver si cuando volvamos a hablar me puedes decir que ya ha pasado a otro módulo, que lo del módulo B me suena a tipo peligroso.
A ver, los módulos están organizados según los tipos de perros. En el módulo A están los perros pequeñitos, en el módulo B están los perros que tienen que estar solos, ¿sabes? Entonces lo normal es que Rocky ya salga del módulo B a una familia directamente. Si hubiera sido un perro que hubiéramos catalogado que puede vivir en manada, pues seguramente estaría en el módulo C o en el módulo T, que es donde tenemos a los perros grandes juntos, ¿vale? Entonces el módulo B, yo sé que suena un poco a carcelario y demás, pero más que nada se dividen en módulos porque los voluntarios están asociados a un módulo porque hay tantos perros que los propios voluntarios no pueden estar para todos los módulos. Entonces, pues los voluntarios que vemos que encajan mejor con los perros pequeños están en el módulo A. Los que tienen más experiencia con PPPs, con perros un poco más cabroncetes, pues suelen ir al módulo B. Los que tienen más experiencia con curas al módulo T. Se va organizando según la persona también, no solo a la hora de seleccionar el perro, sino de seleccionar el voluntariado que va a cada módulo.
Qué importante la labor de los voluntarios de la Sociedad Protectora de Animales de Málaga, en este caso Adrián Navarro, fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián, te mando un beso enorme.
Otro para ustedes, muchas gracias.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En Acosta Hogar, cheslón gris de 2,40 o 2,80 metros por el mismo precio, 520 euros. Oferta hasta fin de existencia. Transporte y montaje gratis en Málaga capital. Acosta Hogar, somos los más baratos. Avenida Washington 42.
3345. El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Y buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
A esta hora, 1:48 PM, déjame que te cuente una última hora. Un hombre ha sido detenido por la muerte de otro varón de 39 años. Te lo venimos contando aquí en la cadena COPE, un varón de 39 años cuyo cadáver apareció el sábado por la tarde en un edificio de la barriada de La Palmilla, aquí en la capital. Como te digo, la última hora, detenido un hombre, es un hombre de 52 años, acusado de un presunto delito de homicidio. No se descarta la implicación de otras personas, por lo que la investigación continúa abierta. Bueno, mañana miércoles, es miércoles de ceniza, comienza la cuaresma y, en fin, el pistoletazo de salida, esa frase, esa expresión, la verdad es que no me gusta mucho, y menos hablando de Semana Santa, pero en todo caso, oficialmente comienza todo esta tarde con la presentación de la revista La Saeta. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Bueno, el pistoletazo viene por el símil del atletismo, ya sabes, se da el pistoletazo y comienza
ya,
todo.
Ya.
Puedes utilizar el banderazo de salida, que a lo mejor suena un poquito mejor, ¿no?
Bueno, La Saeta, que esto es, en fin, explícale a los oyentes, la revista La Saeta. Esto bueno, es que hay que levantarse para hablar de la revista.
Sí, porque
bueno,
además...
y también de la revista de la cadena COPE, del coleccionable que nosotros entregamos en Semana Santa, que ya estamos trabajando en ello, ojo.
Efectivamente, lo que pasa es que no tiene tantos años, porque la revista de La Saeta tiene más de 120, claro, entonces...
Ahí nos gana.
Claro, ahí nos gana, en ese aspecto nos gana. Bueno, el número de esta edición de Cuaresma viene, como siempre, ya sabes, cargado de actualidad, de historias cofrades... Te destaco algunas de ellas. Por ejemplo, la semblanza del pregonero de la Semana Santa de este año, José Ferrari, Pepe Ferrari, la celebración del 150 aniversario de la Virgen de la Victoria, o por ejemplo, por ponerte darte un dato más, el retrato de un cofrade ejemplar como es Antonio Domínguez Ruiz.
La Saeta de Cuaresma se presenta esta tarde a las 8. Esto es un acontecimiento social aquí en Málaga, a las 8 en la sede de la Agrupación de Cofradías, una entidad de la que es presidente José Carlos Ocarín. Presidente, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
120 años. ¿Cómo se consigue una relación tan estable desde hace tantos años entre La Saeta, esta publicación y la agrupación?
Bueno, yo sé que Pedro tiene muchísimo cariño y le ha puesto más años.
Sí.
Es del año 22,
son más de 100.
103, 103 exactamente.
Bueno, una pecha de años, presidente, también, ¿eh?
Sí que lo son. Además, esta es una de las cosas en las que echarle años normalmente no es malo, es bueno, porque todavía le da más valor. Pero bueno, no vinculación, pues hombre, desde el principio... cuando teníamos que ver de dónde veníamos en esa Semana Santa previa de los años 20 del siglo pasado, una Semana Santa deslavazada, inconstante, incompleta, y aparece de pronto unos cofrades con muchísimo talento, con muchísima capacidad de gestión, y crean la agrupación de cofradías. Inmediatamente pues se adopta también la necesidad de tener como una cabecera, como un órgano de comunicación, y al año siguiente pues aparece de la mano de Bueno el inicio de lo que fue posteriormente ya la Saeta, que hasta ayer nuestros días está, ha llegado.
El presidente suele tener voz y voto en los temas que se tratan en cada un número de esa publicación. ¿Lo suele por lo menos conocer antes de que se publiquen?
Sí, me lo suelen compartir, pero vamos, ni por asomo. O sea, lo que faltaba a mí es de meterme en eso. Hay un magnífico consejo de redacción que está encabezado por Andrés Camino, y son ellos los que tienen absoluta libertad para decidir los contenidos de cada uno de los tres números que se editan a lo largo del año.
José Carlos, mañana, como decíamos, comienza la Cuaresma y San Julián es protagonista desde hace ya algunas semanas, por ejemplo, con actividades culturales en torno a esta época. ¿Cómo se presenta este año ese periodo previo a la Semana Santa? ¿Vamos a encontrar alguna novedad a lo largo de estos próximos 40 días?
Bueno, novedades cara al exterior, van a ir saliendo muchas, porque es verdad, hombre, ya como tú has dicho, por cierto, buenas tardes, no he saludado a ninguno de los dos, me parece, ¿no? Pero bueno, una de las cosas importantes, ya lo has dicho, ¿no? El programa cultural que el año pasado decidimos que había que implantar, que hay que intentar que todos esos cofrades que recogen su túnica y que a veces se quedan un poco de huérfanos, pues tengan sitio donde acudir a beber y a conocer y a formarse, porque es muy importante. Entonces, esa actividad Cuaresma en San Julián, que fue una novedad el año pasado, este año se está consolidando. Ayer, por ejemplo, tuvimos un magnífico contacto con Miguel Pérez, el compositor, y sigue habiendo actividades todo el año. Mañana mismo la banda de cornetas y tambores de bomberos abrirá, por decirlo de alguna manera, esa Cuaresma, con un concierto que hemos decidido que todos los miércoles ceniza la abra bomberos, y después llegará el Señor de la Cena a su casa también, para quedar allí hasta el viernes, que si Dios quiere haremos Vía Crucis. Más novedades, pues irán surgiendo muchas. Sabéis que hay muchísimas cosas que se han mejorado a lo largo del recorrido, se va a implementar una tribuna menos voluminosa, tenemos en marcha, dentro de las actividades culturales, ya sabéis, el concierto de marcha que se hace todos los años, si Dios quiere, este año además vamos a poder poner en otra iniciativa importantísima, como es el Miserere de Ocón, que somos de las pocas catedrales que tiene un miserere propio, y si Dios quiere, pues este año en la catedral podremos volver a reeditarlo, y ojalá se convierta en una cita inexcusable de la Cuaresma de Málaga. La actividad museística, ya sabéis que el día 12, se inaugura la exposición de Chicano. Bueno, ya han ido saliendo cosas, señal única, en fin, control de acceso, es decir, hay muchas cosas que se van implementando en una Semana Santa cada vez más complicada de organizar, porque el mundo es cada vez más complicado y nuestra ciudad también, pero que bueno, se hace con orgullo y con ilusión porque bueno, no estamos aquí obligados para nada.
Presidente, el acto de esta tarde a las 8, la sede de la agrupación de cofradías que se presenta esta publicación, 103 años de la Saeta, ¿el presentador del acto quién va a ser?
Yo creo que lo tienes cerca, ¿no?
Sí, Pedro, a ver, bueno. Pedro González.
Dígamelo.
¿Qué es lo que tienes que hacer tú? ¿Qué es lo que vas a hacer?
Bueno, pues nada, yo lo que tengo que hacer es presentar esta tarde el número de Cuaresma de este año de la revista La Saeta, el acto a las 8 de la tarde ahí en San Julián. Ya lo tengo todo preparado, todo escrito, todo supervisado por el propio Andrés Camino, que me ha dado el visto bueno también al texto que le pasé hace ya unos días, el definitivo, y espero que lo que cuente yo esta tarde de La Saeta, con alguna pincelada personal de mis vivencias en Semana Santa, que se van a colar en el texto, pues sea también del agrado del presidente de la agrupación de cofradías.
Bueno, la misión del presentador de La Saeta, evidentemente, es glosar la historia de La Saeta, porque ya de hecho que presentó La Saeta forma parte de la historia de La Saeta y por tanto de la historia de la agrupación, pero es verdad que tiene que invitarnos, animarnos, ilusionarnos con el contenido y que salgamos de allí con el deseo de comprarla y el deseo de leerla. Entonces esa es la misión principal que tiene el presentador, es decir, enaltecer, porque se lo merece, la historia de La Saeta, el valor que tiene todavía que haya una publicación en tiempos en los que el papel está desapareciendo. Existe una publicación que se mantenga con esa cabecera, con ese nombre, y después animarnos a leer el contenido e ilusionarnos con lo que lleva dentro.
Bueno, por cierto, Pedro, explícale al presidente que es el presidente también de los pequeños cofrades de Málaga, ¿no?
Efectivamente, de los pequeños cofrades de Málaga, que no son pocos, y con ese motivo ya sabéis que en el marco de lo que vamos a tener el próximo mes de mayo y ese jubileo de la Esperanza y el Cachorro en Roma, pues hay una serie de colegios diocesanos en Málaga que ya están organizando una procesión conjunta para el viernes día 28 de marzo, que va a recorrer las calles del centro histórico un poco para dar testimonio de fe y devoción, aprovechando pues ese jubileo de la Esperanza. Precisamente la presentación de ese recorrido estuvo Paloma Saborido, una mujer que, como ya sabéis, tiene este año la complicada misión, pero al mismo tiempo maravillosa, de estar detrás de la organización de toda esa presencia de Málaga en el jubileo en Roma, y contaba esto.
Este proyecto que realiza la Fundación Victoria es una manera de hacerles ver también a los niños, a los jóvenes que integran los colegios de la Fundación Victoria, que hay algo más allá de esa procesión extraordinaria que va a celebrarse, si os quieren, en Roma el 17 de mayo, que estamos en un año jubilar y que el jubileo es la gran fiesta de la Iglesia, ¿no?
Pues lo ha contado Paloma Saborido en esa presentación, que es la delegada por el Dicasterio para la Evangelización y Organización de la Gran Procesión de Roma del 17 del próximo mes de mayo.
Bueno, un acontecimiento sin duda único que vamos a contar aquí en esta emisora en COPE Más Málaga. Presidente José Carlos Garín, presidente de la agrupación de cofradías, que vaya bien el acto de esta tarde y nada, y a comprar la revista La Saeta.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias, presidente. Pedro, que te pongas bien guapo.
Voy a estar absolutamente guapo, como suelo estar habitualmente, pero quizá esta tarde rizando el rizo.
Un poquito más. Gracias, Pedro. Hasta
adiós,
luego.
Adiós, hasta luego.
Si volviera a nacer, si volviera a perderme, si tuviera el poder, volvería a conocerte, porque muero de amor.
Hasta aquí nuestra compañía. Ya sabes que cada día te espero a las 12:30. Mañana también, ¿eh? Que hay muchas cosas que contarte siempre, porque en Málaga siempre ocurren muchas cosas. Esto es COPE Más Málaga. Ya sabes que la radio nunca descansa. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
volviera a perderme, si tuviera el poder, volvería a conocer.